quand je suis dans mon auto. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je suis dans mon véhicule. Ça va, ça va. Quand je suis dans mon auto. Ça va, ça va. Mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule.
Jean Breil.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
Ça va.
Je tourne.
Ça va.
Seconde.
Ça va.
Ça va. Attention.
Ça va.
Feu rouge.
Ça va.
Rouge.
Ça va.
Rouge.
Ça va.
Je respecte le...
Muy buenos días, vecinos y vecinas de La Ventilla. Estamos aquí un sábado más en Sabor de Barrio, en el 106.7 de la FM. Y tenemos un programa muy calentito. Esperamos acompañarte toda la mañana hasta la 1, 1:10, porque ya empezamos con retraso, como es costumbre en Sabor de Barrio. Y nada más, que estamos aquí yo rodeada de todo hombres. Estoy contentísima con Mon, Paquillo, Diego, Gustavo. Bueno, Diego, ahora sabréis quién es, porque hago aquí Diego como si fuera... Pero vamos a estar hablando de la polémica en Paseo de la Dirección, así que él nos va a contar un poquito todo lo que está pasando. Y nada más, no sé, Paquito, buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por lo de Paquito. Como sabes...
Con cariño siempre.
Muy bien, muy buenos días a todos. Efectivamente, tenemos otra vez otro programa de Sabor de Barrio. Tenemos en el estudio un invitado que nos va a contar cosas de lo que está pasando en el barrio, para que veáis que seguimos con nuestro afán de conseguir que vuestra voz llegue hasta este programa. Y bueno, dinos algo. ¿Qué tal te encuentras hoy?
A ver, que me levanto. ¡Ay, qué sueño tengo!
Mon ha venido.
Hacemos el programa cada
vez más
temprano.
Mon ha venido esta mañana. Yo le he visto con muchas ganas. Eso sí, nos ha afeitado.
No me cambio las gafas, llevo las gafas de ayer.
Ya va siendo hora de despertarse, ¿eh? A ver qué van a decir.
Nada, pues también tenemos a Gustavo.
Buenos días.
Buenos días y también con muchas ganas de hacer el programa, me imagino.
Sí, un poco triste.
Rodri, muy buenos días.
Tenemos más carga añadida a nuestro...
Y
Diego también. Diego también le tenemos por aquí, dinos algo, Diego.
Buenos días, ante todo, y agradeceros la oportunidad que me estáis brindando, vamos, a mí y a todos los afectados de la expropiación al Paseo de la Dirección, pues para poder pronunciarnos y no sé, ofrecer nuestra opinión ante el tema que está sucediendo.
Pues sí, porque nosotros estuvimos en la manifestación el jueves y queríamos saber más información. Así que bueno, empezamos el programa y quedaros ahí escuchándonos.
En directo desde Radio Almenara, La Ventilla Tropical.
Sintiéndote abandonado, te acabas de llevar pa'lante la risa de ese pringao.
Sube el volumen, 913-1511-12, por si nos quieres llamar en directo.
Y un ojo de vidrio en el bolsillo, susurra desorientado. Ni los jardines colgantes de Babilonia, ni el Taj Mahal, tenían tanto encanto como su sonrisa, blanco, blanco nuclear. Y a la sombra de su pelo, la espuma del mar que se muere de celo, y la raya de sus medias que no paraba de gritar. Pura vida, vidilla, que te llevas las grandes de calachitillas, vida. Pura vida, que te llevas las grandes de cara chiquilla. Asustadamente idiota, tan ruidoso como una gaviota. ¿Qué razón tenía Chabela? Que no era miedo sino tristeza. Esos malditos celos tan lejos te han llevado. Han hecho de ti un maleante, de imponente a desgraciado. Pura vida, vidilla, que te llevas las grandes de carácter.
calle, sintiéndote abandonado. Te acabas de llevar pa'lante la risa de ese pringao. Y ves el rojo de la sangre con los labios acartonados. Y un ojo de vidrio en el bolsillo susurra desorientado. Pura vida, vidilla, que te llevas las grandes de jalas chiquillas. Vida, pura vida, que te llevas las grandes de jalas chiquillas. Pura vida, vidilla, que te llevas las grandes de jalas chiquillas. Vida, pura vida, que te llevas las grandes de jalas chiquillas. Vida, pura vida, que te llevas las grandes de jalas chiquillas. Vida, pura vida, que te llevas las grandes de jalas chiquillas.
Está escuchando Radio Almenara 106.7 FM.
Muy buenos días otra vez, pues seguimos aquí, empezamos con Sabor de Barrio y empezamos con Paso de la Dirección, que tenemos aquí, como hemos dicho anteriormente en la presentación del programa, a Diego y a Paquillo, y que nos van a hablar de este tema para ponernos un poco al día.
Bueno, nos vamos a poner al día todos porque, bueno, el barrio de Valdeacederas pues lleva desde hace tiempo en obras, porque los que hemos pasado por aquí lo hemos visto. En principio esas obras son para construir una serie de carreteras por pegadas al parque, lo cual tiene sus afecciones en el parque, pero bueno, esto viene digamos en un proyecto mucho más grande, que es una reforma que se quiere hacer bastante grande, en la cual se pueden encontrar que se van a construir 4 bloques de 20 plantas aproximadamente, si no siguen subiendo, y una serie de viviendas, unas de protección oficial, las menos, otras de viviendas libres, y todo esto con un presupuesto aproximado de 176 millones de euros, que bueno, pues es, como todas las remodelaciones, pues está sujeto, ¿no?, a problemas con la gente que vivía allí y demás. Entonces tenemos a Diego, que es uno afectado de la reforma.
Hola, buenas.
Buenos días. Y nos va a contar un poco cuál ha sido, según su punto de vista, el proceso hasta ahora, ¿no?, y en qué punto está.
Pues, ante todo, poneros en antecedentes y decir que este proyecto de expropiación data desde 1985, en un principio los terrenos en lo que es el registro de la propiedad están anotados como expropiados, con lo cual todo afectado no podía ni solicitar licencias de obra para poder reformar su vivienda, ni utilizar su casa como aval para poder solicitar créditos y poder actualizarla, y en definitiva no poderse deshacer de la vivienda porque está censurada completamente desde la fecha que os estoy indicando, o sea, hace más de 25 años. El abandono del barrio por parte del ayuntamiento ha sido total. O sea, si hoy por hoy se encuentra en una situación de infravivienda, es porque por parte del ayuntamiento no se ha brindado ningún tipo de ayuda o actualización en torno a lo que son sus viales o en las casas que ahora mismo están afectadas. Y claro, hoy por hoy sí se podrían denominar infraviviendas, pero debido al abandono que ha habido por parte de todos los organismos, ¿sabes? Hoy por hoy, tanto lo que son en cuestión de realojos como en los pagos de las indemnizaciones están completamente paralizados. O sea, existe una desinformación total por parte del ayuntamiento y de la empresa concesionaria, que es Dragados, hacia el afectado. Y bueno, pues en definitiva lo que se reclama es pues que primeramente los pagos sean justos, y segundo, que los realojos sean en el barrio y de una manera inmediata.
Y bueno, también yo, bueno, habíamos oído que había de las viviendas que se van a hacer de protección oficial, eso no, supongo que no llega a todos los vecinos.
Pues a ver, en un principio se supone que iban a comenzar ahora con uno de los edificios de realojo. El proyecto se supone que iba a estar enmarcado en un plazo de 6 años, de los cuales han pasado la mitad, y a día de hoy no hay ningún edificio construido como para realizar los realojos, y lo que se estaba ofreciendo primeramente eran realojos fuera de lo que era el distrito de Tetuán. Uh-huh. Entonces, no sé de qué manera el ayuntamiento va a resolver esa papeleta, pero me parece completamente injusto que tengas tu casa de toda la vida en el mismo barrio y por un proyecto de estas dimensiones te tengan que, primero, desalojar de tu barrio. Segundo, las indemnizaciones que están dando, por ejemplo, el precio medio de una vivienda, de un piso, lo que te están indemnizando no llega a los 40.000 euros, por lo que el precio, por muy protegido que esté en cuanto a la vivienda, o sea, va a ser completamente superior a los 40.000 euros. Entonces, esta apropiación lo que hace es que a los propietarios les están haciendo endeudarse, ¿sabes? O sea,
y el punto de, desde que empezó la expropiación hasta los 25 años, ¿vosotros cómo habéis planteado esta problemática ante el ayuntamiento?
Claro, es que esto tiene, o sea, hay una pequeña incongruencia en todo esto, porque los terrenos en el registro de la propiedad llevan anotados como expropiados desde el año 85, pero sin embargo el proyecto se ha aprobado completamente en abril del año pasado. Por lo que, claro, esto ha sido, al fin y al cabo, el te censuro completamente tus terrenos, hago que sufran un abandono total y una falta de infraestructuras con respecto a lo que es la actualidad. Pero verdaderamente el proyecto aprobado ha estado el año pasado, y es cuando se supone que ya tendrían que haber llevado a hecho lo que son tanto los pagos conformes o disconformes como los realojos.
Uh-huh. Y bueno, vosotros ahora, o parte de los vecinos afectados, estáis pidiendo cosas al ayuntamiento, estáis movilizándonos.
Ajá. Sí, pues
cuéntanos un poco la manifestación que.
Claro, en un principio, pues la manifestación venía dada por la desinformación que estamos sufriendo los afectados, tanto familias como negocios. No llegaba, o sea, no está llegando información por parte del ayuntamiento y de Dragados, y entonces con asociaciones y afectados de manera independiente pensamos en organizar una manifestación en el que, ante todo, se exigiera un poco una información fehaciente por parte del ayuntamiento y Dragados, y sobre todo exigir que los pagos y realojos se llevaran a cabo. Fue una manifestación que se organizó para el día 25, o sea, lo que ha sido el jueves pasado. Pienso que, o sea, la participación por parte de la ciudadanía, afectada o no, yo creo que salió bastante bien. Y en un principio, después de que esta manifestación se llevara a cabo, el ayuntamiento ha enviado un comunicado a los afectados en el que hablaba de que iba a hacer frente a la mitad de las indemnizaciones en lo que era el primer semestre de este año, de 2010. Y bueno, pues en un principio yo creo que ha tenido una repercusión positiva lo que ha sido la manifestación.
Uh-huh. O sea, que sentís un poco que la Unión está avanzando las cosas más rápidamente que antes.
Sí, en un principio sí, y bueno, todo puede ser lo contrario, pero inicialmente el ayuntamiento, cosa que llevaba meses sin hacerlo, se ha pronunciado esta semana. Y bueno, su pronunciamiento ha sido que iba a hacer el 45% de las indemnizaciones, las iba a abonar en el plazo, o sea, de aquí a junio, comentaban. Y todos esperar que verdaderamente esa información sea cierta.
Claro. Sí, pues pedir al ayuntamiento que, ¿no?, que siga informando a los vecinos y que todo siga para adelante. Bueno, y vamos a dar paso. Relacionado con este tema, hemos llamado a una persona que, digamos, a uno de los organismos que está participando en el proceso, que es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Así que vamos a escuchar lo que nos han comentado desde allí.
María Roces, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. ¿Estás por ahí, María?
Sí, sí, buenos días.
Buenos días.
Dime.
Te llamábamos porque estamos interesados, porque en nuestro barrio, en el distrito de Tetuán, ha habido recientemente una manifestación sobre un tema que sigue ahí coleando desde hace muchos años, que es la reforma del pasado de la dirección. Y bueno, queríamos saber pues cuál ha sido la trayectoria de esta reforma y por qué ahora vuelve un poco a retomarse esta situación.
Perfecto. Bueno, como no sé si sabéis, que la operación del paso de la dirección tiene más de 25 años y siempre ha sido un polígono de expropiación, es del Plan General del 85. Y desde entonces, es decir, desde hace más de 25 años, hay previsto un proyecto expropiatorio que se pone en marcha ahora. Es una operación pública expropia el ayuntamiento es el beneficiario de la expropiación y los realojos los hace la empresa municipal de la vivienda. ¿Eso qué significa? Significa que tienen derecho de realojo la gente que vive ahí, tanto inquilinos como propietarios, que no tienen otra casa, y que hay una serie de propietarios que serán solo expropiados e indemnizados, pero lógicamente no tienen derecho de realojo. Cuando hay una operación de estas características con 300 afectados, hay unos vecinos con un legítimo derecho de querer cobrar más por la expropiación, y eso lo determina un jurado, el jurado provincial de expropiación, de querer negociar los realojos, de tener información, todo eso es absolutamente legítimo y es los vecinos lo han estado ejerciendo. El papel de las asociaciones de vecinos aquí es que nosotros nos comprometimos a cada vez que había o que se movía esta operación, que son operaciones larguísimas, montábamos una asamblea informativa, ya hemos montado tres, en la Junta Municipal, donde vienen todos los vecinos y les explica la Gerencia de Urbanismo y la Empresa Municipal de la Vivienda cómo están las cosas. El último movimiento es que en abril del año pasado se aprueba el proyecto de expropiación. Y llegan a partir del verano las cartas a los primeros 700 titulares de bienes y derechos, que son, pues, y que hay problemas a veces con hipotecas, a veces con titularidades y todo eso. De esos 700, 251 dicen que están de acuerdo con la indemnización, porque estamos en la fase de indemnizaciones. El edificio de realojo se va a empezar ahora en marzo. Y, como digo, lo más importante para nosotros es que sepan todos los afectados que la operación es pública y que su pelea, digamos, su pelea es ayuntamiento, informame al ayuntamiento y tal, y negociar o pelearse con el ayuntamiento en respecto de los realojos y la expropiación. Pero, de todos modos, cuando hay una operación de estas, también hay gente que se aprovecha. Y nos consta, porque lo ha dicho él en las asambleas, que hay un personaje que ya conocemos de la remodelación de Tetuán, que dice, ha montado una cooperativa que no tiene suelo, prometiéndole suelo en el Paseo de la Dirección, suelo que no puede tener porque el suelo va a ser del ayuntamiento. Y con esas cosas y con la representación que tiene de algunos pequeños propietarios que quieren construir por su cuenta la operación, lo cual no es posible porque, como digo, hace 25 años que eso es un polígono expropiatorio, pues también se está confundiendo. Entonces, lo que llamamos a los vecinos que legítimamente quieren defender sus derechos es que los defiendan con quien de verdad es el beneficiario, que es el ayuntamiento. Y también les puedo decir que tenemos convocada una asamblea informativa el mes que viene en la Junta Municipal, donde explicaremos todo esto. Aparte, la coordinadora de urbanismo, Beatriz Lobón, ha enviado una carta a todos los vecinos, diciéndoles cómo están las cosas y que por ahí tienen que ir, es decir, que llamen a los teléfonos que tienen de Rosa Sanz en la Gerencia de Urbanismo y que llamen a los teléfonos que tienen de la Empresa Municipal de la Vivienda. Uh-huh. ¿Vale?
Muy bien, María, pues bien, nos das una nueva visión de lo que estaba pasando en el distrito, o sea que el problema está a lo mejor en intereses ahí un poco encontrados, ¿no?
Si yo tuviera una casa baja, o yo no viviera allí y tengo alquilada la casa baja, yo pretendería que me paguen más o incluso a lo mejor también largar el inquilino y meter a mi prima. Uh-huh. Entonces, esas cosas son como humanamente entendibles, aunque la ley no las proteja y no van a salir. El problema es cuando hay detrás alguien que fomenta eso en interés propio. Y que, insisto, el señor Romero lo dice en las asambleas públicamente, dice, es legítimo que yo represente tal y que yo quiera tener ahí suelo y que yo quiera hacer la operación con el ayuntamiento. Será legítimo, pero será si puede. Y lo que está contándole a la gente es que él tiene suelo cuando no lo tiene. Ni lo tiene ni lo va a tener. Y cuando ha visto este señor que 215 personas han aceptado sin discusión las indemnizaciones, es cuando ha convocado la manifestación. No nos equivoquemos, porque la ha convocado él. Y otra cosa es que hacen muy bien los vecinos en manifestarse todas las veces que quieran para manifestarle al ayuntamiento que les falta información, que están inquietos, que están a veces alarmados y que todo eso, tienen todo el derecho. Pero quien está detrás es un señor que está tomándoles el pelo gravemente y seriamente.
Muy bien, María.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM, la radio de tu barrio.
Seguimos aquí en el programa. Hemos escuchado la opinión bastante polémica de la Federación Regional de Vecinos y, bueno, yo lo que veo aquí es que ellos exponen que vosotros estáis perfectamente informados y, por lo que veo, pues esto no es así. O sea, que aquí yo ya me he perdido, no sé por dónde seguir.
A ver, primeramente, la desinformación es total. Y esto te lo digo, o sea, hablando en primera persona como afectado. Tanto por parte de mi vivienda como el negocio que ha alimentado durante toda mi vida a mi familia, ¿sabes? Para empezar, con respecto a lo que habla de que si el proyecto se aprobó en abril del año pasado, es cierto. En ese sentido, ellos se comunicaron y enviaron las cartas correspondientes informándote de la expropiación, informándote de la valoración del metro cuadrado y demás. Ante eso se interpusieron una serie de recursos que se tenían que llevar al jurado de expropiación forzosa el verano del año pasado. No sé decirte exactamente si fue en julio o agosto, pero vamos, esos recursos se interpusieron en verano del año pasado. Recursos que esas actas se tenían que haber llevado al jurado de expropiación forzosa y a día de hoy no se han trasladado. O sea, por lo que el proceso lo tienen completamente paralizado en cuanto a que ese jurado se pronuncie. Porque, la situación está clara. El ayuntamiento ha hecho una valoración, el afectado ha hecho su propia valoración en ese sentido, o sea, ha recurrido lo que ellos te están ofreciendo y ya ni el ayuntamiento se tiene que pronunciar ni el propio afectado. Lo que lo tendría que hacer es el jurado de expropiación forzosa. Y esas actas a día de hoy, a mí me consta de que no las tiene el jurado, ¿sabes? Por lo que el proceso en ese sentido está completamente paralizado. Con respecto a la información, o sea, es cierto que esta semana han enviado un escrito, pero también es cierto que hasta que nosotros no nos hemos manifestado, y no es algo que haya salido completamente de una asociación, sino ha salido de afectados completamente independientes que no tienen que ver nada con la asociación que hay en torno al paso de la dirección. Y en un principio, o sea, es alzarse realmente a la luz pública lo que está sucediendo. Y ante todo es la desinformación y el tener un tema completamente paralizado que son los realojos, que a día de hoy acaban de pronunciarse que en marzo van a comenzar las construcciones, pero a día de hoy no hay ningún edificio para poder realojar. La gente que está alojada completamente en casas bajas estás en peores circunstancias, o sea, las humedades te están comiendo, los techos están fatal, no te permiten evidentemente ninguna licencia de obra para poder reformar tu casa, y a día de hoy sería una tontería ponerte a reformar una casa cuando en dos días se supone que estás expropiado, ¿sabes? O sea, que en ese sentido las circunstancias están jugando completamente con la presión que se está ejerciendo en el estado de las casas y las circunstancias que está viviendo la gente, ¿sabes? Y ante todo eso, o sea, hasta el día de hoy la desinformación ha sido total.
O sea, que cuando dice que el proceso está aprobado, realmente digamos que no es así.
El proceso, sí.
Está aprobado, pero si hay un recurso y no se ha...
Exacto, o sea, yo creo que aquí se está cometiendo una serie de ilegalidades por parte del ayuntamiento y de la empresa concesionaria, porque al fin y al cabo Dragados es la empresa encargada de ejecutar esas indemnizaciones. Eso, bueno, es un poco el contrato que firmó entre Dragados y Ayuntamiento, pues en ese sentido la empresa concesionaria es la que se iba a encargar de hacer las indemnizaciones. Entonces, estamos en manos de una empresa privada. O sea, esto es la lucha...
Bueno, pero entiendo yo que si hay un recurso, es el juzgado de expropiación, ¿no?
El que se debe...
¿Por qué está tan paralizado ese tema?
Es que esa pregunta se la deberíamos de hacer al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento.
O sea, ¿por qué a día de hoy las actas no se han enviado al jurado?
Pues yo creo que ahí está el... ¿no? Julia, tú que has seguido con mucha atención, te he visto incluso hablando.
A mí esto se me va un poco de las manos, creo.
Espera, perdón.
Pues no me oíais, solo vosotros, los vecinos decían, pues esta mujer, que digo que a mí esto se me escapa un poco de las manos, pero yo creo que aquí, pues eso, falta información, o sea, no hay nadie más interesado en tener información que los propios afectados, así que esto es una demanda que hay que hacer sí o sí al ayuntamiento.
Completamente.
A quien haga falta, vamos, es que además es que es su deber y el derecho de los afectados, ni más ni menos. No puedo decir nada más, pero me parece un poco...
Es un tema que nos ha interesado y nos ha desbordado. Así que, bueno, pues yo creo que... Esto no termina porque si ahora se está moviendo la información, pues supongo que tendremos noticias en poco tiempo.
En un principio yo creo que, o sea, el ayuntamiento con el comunicado que ha hecho se ha pronunciado y se ha puesto unas fechas, cosa que a día de hoy no lo había hecho. Uh-huh. De aquí a junio veremos si el 45% de las indemnizaciones que en ese sentido se ha comprometido a hacer, veremos si se han realizado o no.
Sí, pero esos 45% de indemnizaciones son de gente que está de acuerdo con...
No, no, en ese sentido sí que van a ser tanto conformes como disconformes.
Uh-huh. O sea, bueno, después se pueden recurrir, entonces.
Sí, sí, o sea, el que tú en ese sentido, o sea, las indemnizaciones las llevaran a cabo ahora en el plazo de estamos en marzo, de marzo a junio, no tiene nada que ver para que tú estés conforme con la cifra que te están ofreciendo.
Muy bien, pues seguiremos hablando de este tema.
Que eso, hay que decir que están totalmente invitados tanto la FRAM, que da otro punto de vista, como claro, los afectados directamente,
cuando haya un
a
nuevo,
Radio Almenara.
Cuando haya un nuevo paso
para un debate sobre
nosotros
eso
hagamos un estudio y lo tengamos claro. Pero nos ha interesado y entendemos la situación de los afectados porque o sea, no poder reformar tu casa y tal y vivir en una situación tan complicada, pues así que seguiremos hablando con vosotros. Bueno, y seguimos, tenemos aquí también a Rodri.
Yo tengo una pregunta que quiero hacer. Es que yo me enteré que el jueves había una concentración en el paseo de la dirección.
Sí, aquí tenemos a uno de los concentrados.
Por parte de los afectados, ¿no? Y afectadas. Que yo quería que me contaran un poco cómo fue, que es que el jueves estuve un poco liado por la tarde.
Fue una manifestación que se realizó por el motivo este de la expropiación que hay en torno al paseo de la dirección. El itinerario fue desde la confluencia de Márquez de Viana con el paseo de la dirección, que ahí hay una serie de casetas en las que se han ubicado dragados y tal. Se fue en ruta por todo el paseo de la dirección hasta la calle Pinos Altas número 64. Y bueno, pues en un principio la respuesta por parte de la ciudadanía fue positiva y, sí. Y en un principio pues estamos consiguiendo resultados, ¿sabes?
Porque ¿de cuántas familias estamos hablando de afectados o cuántas?
Pues en un principio no sé si eran alrededor de unas 350 familias afectadas. Te lo estoy diciendo a grosso modo también, no es una cifra que lleve
no es exacta,
mismo.
Pero vamos,
sí,
más
pero,
o menos.
Sí, hay tanto familias como negocios afectados, ¿sabes?
Claro. Pues nada, lo dicho, que yo creo que este tema va a traer mucha candela, así que pues ya sabes, Diego, que estás invitado otro sábado
más.
Y tú, como tus vecinos, quien quiera, Radio Almenara y Sabor de Barrio, sobre todo.
Pues muchas gracias.
Así que muchas gracias a ti por haber estado aquí.
El racismo es una enfermedad mental. Pero no se preocupe, tiene cura. Si tiene usted alguna persona cercana que sufra de este mal crónico, no lo dude. Póngase en contacto con el Gabinete Psicológico Mohamed y Ali. Contra el racismo, hostias como panes.
Pero de buen rollo, ¿eh? Que somos una radio pacífica y todo eso, ¿eh?
Seguimos aquí en Sabor de Barrio en el 106.7 de la FM y ahora comenzamos con la sección de la enredadera, que ya es muy común aquí en Sabor de Barrio, pero esta vez tenemos malas noticias.
Pues sí, hay malas noticias. Las autoridades han llevado a cabo finalmente el desalojo del centro social ocupado de la enredadera el pasado 25 de febrero, jueves, sobre las 10:30 de la mañana. Y he de decir que los que nos sentimos partícipes con nuestras iniciativas en la vida de la enredadera, pues nos estamos tristes. En un día como el de hoy nos invade la tristeza. Tenemos con nosotros a Rodri como uno de los partícipes del movimiento, de esta filosofía del movimiento Ocupa, que vivió en sus carnes aquel día el desalojo, aquel fatal jueves, ¿no?
Y, sí, ahí estaba.
Y esperemos que nos cuente cómo vivió el desalojo, en qué condiciones se efectuó ese desalojo y si hubo apoyo de los vecinos y vecinas.
Pues sí, a ver, cuando llegó la policía, como la gente que vivía en el edificio ya se lo veía venir y son, pues eso, que están bastante al loro, pues como que no había nadie en ese momento en la casa porque salían bien tempranito y las cosas como de, pues las cosas más importantes, pues no, pues la gente que vive en estos sitios pues sabe que cuando hay una amenaza de desalojo pues va en serio y como que lo...
Ya lo prevén.
Claro, entonces... Se organizaron para que no hubiera nadie cuando llegó la policía y lo hicieron bien, por eso no había nadie. Y entonces, pues como en cuanto llegó la policía, empezó una rueda de llamadas así como por todo el barrio y para la gente que no estaba en el barrio, que estaba en ese momento fuera. Y pues era difícil acercarse al lugar. Al principio había un montón de policía, yo creo que porque se esperaban que iba a haber dentro pues gente o que iba a haber algún tipo de resistencia activa o algo así. Y...
Seis furgonetas de la policía.
Sí, y luego bueno, más...
Fue el de la dotación de...
Claro, hay que decir que seis furgonetas de policía son, yo qué sé, por lo menos 40 policías, porque sí. En cada furgoneta...
Van hay... como 8, ¿no?
Eso es.
Es que...
Y nada, como conforme fueron viendo que el edificio en ese momento no había nadie, pues se fueron marchando a tomarse un café o a desayunar y al final se fueron a otras cosas.
¿Hubo identificaciones?
Pues hubo como tres personas que estaban muy interesadas en recuperar algo que habían dejado dentro, que era la gente del grupo de teatro, y como ellas no tienen nada, o sea, como que porque son gente muy maja y son también gente muy valiente, dijeron, mira, aquí está mi DNI, yo no voy a hacer nada dentro aquí. También un poco, la policía pide el DNI por curarse en salud. Es diferente que te pillen dentro a que tú desde fuera digas, mira, yo venía aquí a veces, me he dejado dentro. La gente del grupo de teatro tiene material muy guapo ahí, ¿no? Porque además son grupo de teatro y también hacen títere y como que tienen... pues materiales que querían recuperar y yo creo que no van a tener ningún problema, simplemente pues yo qué sé, si hay alguien a quien echarle la culpa de algo, pues siempre le gusta a la policía tener un DNI o dos.
Algo donde agarrar.
Eso es.
No hubo detenciones entonces.
No, porque no había nadie dentro, si hubiera habido alguien dentro probablemente sí, pero en ese momento pues como que entraron, la Brigada Policial de Información así como que estuvo investigando y estuvo seguramente tomando notas de carteles, porque ya tienen, vamos, saben más de mí que mi madre, y pues tendrán ahí algunos, pues eso, habrán tomado notas de todos, habrán quedado con papeles, habrán buscado nombres y demás, y entraron, vamos, que hubo vecinos que lo vieron entrar encapuchados y salir encapuchados, que son así como la parte sórdida o la más sórdida de la policía. Y luego pues estuvo así bastante tranquilo, nos intentamos acercar unos cuantos y como la calle estaba un poco tomada, al final pues nos hicimos un poco los longis, nos metimos en la mezquita, que a eso no te pueden decir que no, porque vamos, solo faltaba.
Hombre, claro.
Nosotros nos pegamos todo lo que pudimos a la acera de enfrente y fuimos caminando así un poco pues con paso árabe. Y nos invitaron a pasar, la gente de la mezquita se portó súper bien, como que...
Hubo solidaridad.
Pero mogollón, es que además la gente estaba triste, que yo ayer pasaba por ahí y la gente estaba como con una cara de ¿qué ha pasado aquí? Sí, le han quitado la vida a toda la calle.
También era un espacio de encuentro para ellos. Total. En la enredadera, sí.
Y luego antes preguntabas como si había habido apoyo así de los vecinos. Hombre, hay muchos tipos de vecinos. Los vecinos, tenemos muy cerca un montón de vecinos que también viven ocupando casas que estaban abandonadas. Pues la solidaridad de esa gente ha sido como que se han prestado mogollón, nos han ofrecido espacio para seguir haciendo las actividades, cosa que también ha hecho la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán y Quisqueya, que nos han ofrecido el local para las actividades que teníamos este fin de semana.
Para no paralizar esas actividades.
Claro, porque ya hay gente que contaba con hacerlas, ¿no? Y luego sí. Además hay vecinos, pues eso, vecinos de toda la vida de esa calle y de la zona, que están tristes, sobre todo pues porque de alguna manera la gente siempre ha criticado que esa calle a partir de cierta hora estaba muy muerta, que no tenía vida, porque apenas hay dos bloques de vivienda y el resto son fábrica o la mezquita, que no abre por la noche, y que mucha gente siempre ha acusado que esa calle ha sido como un poco
oscura.
Eso es, a partir de las 11 de la noche... También decían como que en ese edificio abandonado gente que pues que aprovechaba para saltar a los edificios de al lado y robar o para esconderse y yo qué sé, como meten miedo a alguien, como que todo el mundo coincide en que desde que estaba la enredadera ahí como que la calle era un poco más segura, ¿no?
Es que además la enredadera, lo que ha significado para el barrio, esto que decías, que daba un poco de luz y de vida a esa calle, que además era punto de encuentro por las tardes con el té, un montón de conferencias, juegos para niños, talleres para mujeres, para inmigrantes, o sea...
Sí, aquí tengo una relación de las actividades que se hacían en la enredadera. Había un taller de auto de reparación de bicicletas, una biblioteca popular, la chiquita... Una tienda gratis de ropa.
Y de ropa y demás cosas. Al final ya había de todo. Era el Corte Inglés gratis.
Clase de castellano para inmigrantes, de italiano e inglés. Proyecto los sábados para mujeres y una tetería en punto que servía de punto de encuentro, esa tetería, y que abría todas las tardes. Aparte se procedía a proyectar una película semanal y de ensayo y actuación para acompañar de teatro y danza, además.
Sí.
O sea, que estaba llena de vida La Enredadera.
La verdad que sí, que pues claro, es que en cuanto abres un sitio así, con la falta que hay de espacio en el barrio y de espacios que sean como organizados un poco por la gente, que la gente pueda, digamos, tomar el horario que le apetece, organizarse un poco como le gusta, decorar el sitio como le gusta, como que es que, pues yo qué sé, aquí que somos del barrio sabemos que de esos sitios no abundan en el barrio, que no hay sitios que tú puedas sentir como tu casa. Entonces, en cuanto lo abres, un montón de gente se ha ido acercando para pedir sitio, a veces de un modo más temporal y a veces como de proyectos más estables, que los que tú acabas de mencionar son bastante estables. Pero también ha habido otros proyectos que han sido de dos fines de semana, tres fines de semana, como talleres de circo, como cosas así un poquito más temporales, pero que también la gente se ha valido de ellas. Y también pues un montón de gente que en un momento un momento determinado ha necesitado un espacio donde reunirse, donde preparar una jornada, así pues también lo ha tenido, ¿no?
Muy y bien. La comida popular de los domingos, que se nos olvida. Que eso sí que era comida, merienda, cena, pero es que era la bomba, porque nos juntábamos ahí ciento y la madre.
Y ya. Que este domingo a ver qué hacemos.
A ver qué hacemos.
tenemos que
todavía no hace buen tiempo, o sea, que habrá que hacer algo.
También decir que era un espacio sin humos y sin alcohol, La Enredadera.
Pues sí.
Esa filosofía de ser tan abierto, ¿no? Y de cuidar tanto esos aspectos, ¿no? De que pudiera ir cualquier tipo de gente, niños y...
Pues, y mayores.
Era lo que le daba, digamos, ahí...
Es que además había, a lo mejor, desde la señora de 80 años hasta el niño de 4. Es que era tremendo.
Para un centro social, ¿no? Que la imagen que tiene, se suele tener la gente es de unos jóvenes y tal que...
Claro, es que yo creo también como que nació un poco del pantallazo de que sitios así para gente... Sitios casi no hay para nadie, pero para gente joven parece que hay un poco más, ¿no? Que nos lo montamos, o también hay un montón de centros sociales ocupados como para la gente joven, y lo que no hay es como esa posibilidad de confluencia. No porque la gente se niegue, sino bueno, pues porque también para los jóvenes nos resulta muy fácil poner la música que nos mola, decorar como nos mola a nosotros, ¿sabes? Y como de eso ya hay, porque ya hay un montón, se nos ocurrió el decir... Bueno, pues qué bueno que haya gente que pelee por sitios para la juventud. Nosotros también queremos un sitio que sea para más gente, para nosotros jóvenes y para... Porque el barrio está lleno de gente de fuera y de dentro, de más edad y de menos, como que está lleno de gente muy diversa, ¿no?
Muy diversa y ser tan abierto, ¿no? Y poder englobar a todo el mundo.
Bueno, tú que estuviste presente el jueves 25 en el desalojo, ¿alrededor de cuántos vecinos y vecinas había en la puerta de La Enredadera?
Bueno, a la hora del desalojo no mucha gente, porque la calle estaba cortada. Entonces estábamos los que nos atrincheramos en la mezquita detrás de las plantas a mirar, ¿no? Que no seríamos muchas personas, seríamos como 20 personas, porque bueno, pues como había un montón de policías y un montón de la gente que participa en La Enredadera es indocumentada o está en proceso de conseguir permiso, como que no querían exponerse a que la policía le identificase. Estábamos como 20 personas discretamente mirando. Luego por la tarde hubo una concentración en la plaza del Canal de Isabel II y ahí sí había bastante más gente.
Digo esto porque tenemos un audio recogido en la puerta de La Enredadera.
Ese audio está recogido, si no recuerdo mal, en esta concentración que te digo, que no es justo en la puerta, pues, sino a 100 metros.
Gracias por rectificar.
Que yo vi al Javi ahí con la grabadora, escapé un par de veces de...
Mi equivocación. Bueno, pues nada. En el audio este que vamos a pasar a escuchar en breves momentos, se recoge las inquietudes de los participantes y las participantes,
claro,
de las actividades de La Enredadera, y luego seguimos hablando contigo, Rodríguez.
Vale, vamos a escuchar, que el audio además es bien cañero.
Bueno, la vecindad de Tetuán quería hacer saber de que nos han desalojado de La Enredadera es así como vuestra casa, donde nosotros descansamos, donde nosotros los sábados y domingos no tenemos dónde ir, no estar en la calle sentadas por aquí y por allá, nos íbamos a la enredadera, ese sitio donde nos acogía a todas las personas, así como inmigrantes, también españolas de todos sitios de los países, así como niños, hombres y mujeres. Ahí teníamos donde ir a descansar y también las personas que no tienen techo, esas personas que no tienen trabajo.
Pues a ver, la enredadera fue un espacio que se ocupó a principios del año pasado y se estuvo trabajando durante mucho tiempo para arreglar el espacio y se abrió como el 13 de junio del verano pasado. Se empezó a abrir ya como continuamente todos los días y en un principio éramos poquitas personas, éramos unas 6 personas haciendo el espacio, estando las asambleas y pues estando las teterías, y luego poco a poco se fue sumando, como vino más gente, empezaron las clases de informática, las clases de árabe, el taller de bicicletas, la biblioteca, se empezaron a hacer pues talleres puntuales también, como el taller jurídico, y cada vez empezaba a venir más gente también, ya no solo como estudiantes de 25 a 30 años, que eran un poco los que empezamos, sino como empezaron a venir gente de todas las edades. Con el teatro infantil venían niños de 3 años y luego también las trabajadoras domésticas de 50, 60 años estaban pasando por el espacio y lo habitaban y se empezaron a hacer parte del espacio, ¿no? Que era una de las cosas más importantes que veíamos en la enredadera. Bueno, y que seguimos viendo, porque aunque ahora pues nos dieron el desalojo para enero, lo firmaron y nos han desalojado hoy, que estamos ya a finales de febrero, y a pesar de que hoy este es el desalojo y que nos echen del espacio, pues por supuesto seguimos en el barrio, que es lo que queremos hacer y el sueño que perseguimos, y ya no siendo 5 solo, que fueron las que empezamos, sino siendo unas poquitas más, pues, y así seguimos en el barrio.
Bueno, para nosotros el desalojo de la enredadera es como que nos cierran nuestras puertas, a nosotros que somos inmigrantes. Y la verdad que nosotros estábamos muy a gusto ahí, porque nos enseñaban muchas cosas, nos enseñaban, nos orientaban como mujeres, teníamos nuestro día de mujeres y teníamos clases de castellano, de árabe, de informática, la cual ellos mismos hacían sus clases hacia nosotros, y para nosotros no es bueno. Nos dejan en la calle, la cual no tenemos un lugarcito donde ir, porque era nuestro lugar que cuando trabajábamos íbamos ahí. Y la verdad que es muy malo lo que hacen con nosotros, porque nosotros teníamos solamente el apoyo de ellos. Y esto es para todos los que tienen dinero, que por favor no hagan esto con todos nosotros. Que nos dejen vivir una vida tranquila, que nos dejen vivir nuestra vida, porque nosotros no hacemos daño a nadie. Y ellos menos, porque ellos a nosotros nos daban mucho apoyo. Como si inmigrantes sentíamos el amor de ellos, el calor de ellos. Y bueno, ojalá que abran otro lugar, y eso me encantaría, porque si cierran una, hay otra.
Es un sitio donde no podíamos cobijar por el frío y del verano en el calor y tal, y entonces pues ahí aprendíamos también, como dijo mi amiga, muchas cosas, ¿no? Muchos cursos y todo. Era una institución para nosotros.
Nosotros somos pobres y necesitamos un apoyo, y ahora ya no lo tenemos. La verdad que necesitamos otro local, y ojalá que el caballero, el dueño, se ponga la mano en su corazón y diga, les cedo otra vez la sede, el centro, porque la verdad que nos hace mucha falta.
Creo que el barrio ha pedido con este desalojo un local donde se desarrollaban una serie de actividades y sobre todo una serie de encuentros entre unas personas que ahora mismo no van a tener dónde encontrarse. Cantidad de mujeres, cantidad de migrantes se reunían, hablaban de sus cosas, hablaban con la gente de allí, se podían hacer cursos, simplemente estar, tomarse una taza de té. ¿Y qué ha ganado el barrio con esto? Nada, un nuevo edificio cerrado, un nuevo edificio dedicado a la especulación, vaya usted a saber qué. Simplemente dejarlo así, que vuelva a llenarse otra vez de ratas y porquería.
Bueno, pues yo creo que sí es verdad que el barrio ha perdido un espacio donde nos encontrábamos los vecinos, pero en realidad también hemos ganado mucho, hemos ganado que nos hemos encontrado, hemos aprendido muchas cosas los unos de los otros, pues aquí se ha compartido muchas cosas, se ha compartido clases de español para inmigrantes que no manejan la lengua, se han dado clases de informática, vamos, que nos hemos ayudado mucho entre todos los vecinos del barrio, y me quedo más con el sentimiento de haber perdido un espacio del que hemos ganado, el habernos conocido, porque esto va a seguir, seguramente esto sigue para adelante y próximamente nos volveremos a juntar en otro sitio.
¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡Ocupa tú también!
Pues yo soy una payasa, ¿vale? Que ha intentado dejar un montón de sonrisas allí en la enredadera, sobre todo el día que actué, el día que hice mi espectáculo para toda la familia, y la enredadera se llenó de familias de todas las razas, todas las culturas, de todas las edades, y se llenó de alegría y de sonrisas. Ese día me lo llevo dentro.
Bueno, en última instancia y muy a grosso modo, porque son un montón de sensaciones mezcladas, un montón, lo que más me produce el tema del desalojo de la enredadera es una profunda sensación de desarraigo, en el sentido de que en mi caso, supongo que habrá un montón de peña como yo, llevo muy poco tiempo aquí en Madrid y no soy una persona con familia ni con amigos de toda la vida por acá. Entonces la enredadera, digamos que fue el primer lugar en el que empecé a sentirme en mi casa, en toda Madrid, bueno, teniendo en cuenta que no conozco el resto de la península, podríamos decir en toda la península ibérica. Supongo que esa sensación de desarraigo, si la comparto yo, que al fin y al cabo solo voy a estar 9 meses aquí, que soy de Gran Canaria, que tengo mis privilegios de española documentada y demás, pues para muchísima gente que esa sensación de desarraigo la tiene que tener mucho más profundizada y le tiene que hacer mucho más daño, porque no están tan cerca como yo, porque no tienen papeles, porque su situación es mucho más desastrosa y caótica, pues la sensación de desarraigo imagino que tiene que ser mucho, mucho más profunda. Que ya incluso yendo más allá del tema de que nos quitan el espacio en el que podemos interactuar de una forma diferente y alternativa a los medios de interactuación normales, aparte esa sensación de que parece que sintieran la necesidad de que la gente extranjera siga sintiendo gente extranjera, de que no es posible que haya sitios en los que un montón de peña diferente se sienta un poquito como en casa en medio de toda esta hostilidad que es Madrid. A ver, que la heredadera había también un taller de bicis y nos pasábamos ahí todos los viernes por la tarde atornillando bicicletas, arreglándolas. Venían muchos chavalitos del barrio que han salido de ahí con sus bicis montadas para ellos mismos con la ayuda, pero ellos mismos se han metido sus manitas ahí. Y que nada, que aparte de eso hemos también estado en la calle, porque somos ciclistas y nos gusta la calle, nuestro sitio. Aquí en la Plaza de las Palomas hemos organizado muchos talleres de bicis aquí, también cuando los días eran buenos. Somos también un grupo de gente que se dedica, que tiene interés en el antipetróleo, en la lucha antipetróleo, y que nuestro proyecto va más allá del espacio físico de la enredadera y que seguiremos para adelante.
Así como yo me siento muy triste, porque yo la verdad que no tengo familia, mi familia era gente de la enredadera, donde yo me iba a comunicar, donde yo me iba a conversar los sábados, domingos, porque no tenía otra familia, que era toda la gente de la enredadera como mi familia. Ahora necesitamos, y hemos sido esos ricos que tienen la casa cerrada, hasta por gusto tienen 4, 5 casas, hasta 10 casas tienen, lo tienen cerrado por la pura y la casa que se destruyen, y nosotros que somos pobres no tenemos un techo donde ir. Ahora estamos en la calle y no tenemos dónde ir. Tal vez mañana pasado tendremos otra enredadera mejor que esa.
Los vecinos están diciendo que está calmado la calle cuando están aquí los de la enredadera, y no queremos que salen. Eso me han contado los vecinos ahí. Y eso, y me siento mal, porque hemos tenido una compañía al frente de la mezquita y participamos en dos lados y pues estábamos a gusto.
O sea, una de las cosas que más pena me da es que cuando desalojan la enredadera nos quedamos sin un espacio en el que, pues como en el que podemos crear sin que tengamos tanto las expectativas de los demás sobre nosotras, ¿no? Sino como un poco, pues eso, crear lo que nos sale, que muchas veces no está contemplado en la sensibilidad de las instituciones públicas, los servicios sociales o otras, o los entes privados, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad de hacer algo porque, bueno, que expresa un poco quiénes somos también, ¿no? Y la posibilidad de unirnos entre gente muy diferente, sin que el dinero sea una, algo que nos limite en ese caso, ¿no? Y como que creo que de esas uniones y esas creaciones nacen nuevas síntesis que siembran el futuro de lo que seremos algún día o de lo o de quienes nos gusta ser, ¿no? O de quienes queremos ser. Y no creo que haya muchos espacios así en la ciudad, ni en el barrio de ni en el distrito de Tetuán, ni en el barrio de ni en el barrio de Estrecho. Y también me da pena por la impotencia que se siente cuando no entiendes una razón detrás del desalojo. Es decir, no se desaloja una casa para darle un uso mejor, porque al fin y al cabo nosotros también de algún modo imponemos el uso que queremos darle, ¿no? Pero, y en ese sentido es difícil saber qué es mejor o peor, pero es que ni siquiera se le va a dar ningún uso. Y sobre todo, el uso que se le pueda dar va a venir atravesado por muchísimo dinero, o sea que va a ser inaccesible, cosa que es como un poco lo contrario, ¿no? O sea que yo sí creo que un centro social o la Enredadera es un espacio accesible. Obviamente no para todo el mundo, porque no todo el mundo en su subjetividad se va a permitir entrar en un espacio así, pero sí para mucha gente, ¿no? O sea, en ese sentido, pues lo que venga después será algo mucho más excluyente. Será para quien pueda comprarlo y beneficiará a mucha menos gente, pienso yo. Entonces, como que te genera mucha impotencia cuando no ves una razón para el desalojo. Simplemente va a estar cerrado otra vez y seguiremos con las mismas carencias, con las mismas necesidades y otra vez teniendo que volver a empezar algo que ya empezó antes, pero que de nuevo hay que emplear muchísimo esfuerzo para que vuelva a echar a andar, ¿no? Y como que, no sé, como que de alguna manera nos corta las alas o esas cosas que empiezan a crecer pues se ven mermadas por estos procesos que están interrumpidos continuamente. Y no solo pasa en un centro social, pasa también en un montón de proyectos comunitarios, en un montón de proyectos sociales, vecinales, de distintos tipos, ¿no? Que al fin y al cabo no son una prioridad, siempre hay como pues, leyes como las de la propiedad privada y otras muchas que están por encima, entonces siempre lo están como cortando una y otra vez, ¿no? Y pues siempre se elimina la potencialidad que puede surgir de esos procesos por la misma discontinuidad.
Ok, han cortado la Enredadera el día 25, da la casualidad de que ayer, día 24, empezó a crecer la luna. Cuando la luna empieza a estar creciente es el mejor momento para cortar las plantas porque la corta hace que le dé mucha más fuerza. Con el crecimiento de la luna crece la planta muchísimo mejor. Así que con la misma nos han hecho un favor.
Os voy a contar que antes había un centro social, era un espacio donde no hacía falta ni consumir ni gastar dinero, solo pasar un buen rato. Conocías a gente, compartías inquietudes, proyectos. Era un espacio para compartir la soledad, tener redes con otras vecinas y vecinos en donde la vida con la gente nos importa. Pero sabéis, esta mañana nos han desalojado la Enredadera. Nos han intentado quitar el proyecto, pero no va a morir así. La Enredadera se queda, va a resistir. Y como es una plantita, yo creo que eso, nos han cortado un poquito, pero las plantas como que crecen cuando las cortan, ¿no? Pues la Enredadera va a ir así, para arriba, aunque nos hayan quitado las cuatro paredes. Pero en estos espacios nos enredamos un montón de personas. Algunas somos trabajadoras, domésticas, otras estudiantes, trabajadores, gente en paro. Somos mayores, hay niños, hay niñas, pero también pues damos clases de idioma, la gente que sabe algún idioma lo comparte, inglés, árabe, italiano, castellano, arreglaban bicicletas, había taller jurídico, todos los domingos hacíamos comida popular y luego intentábamos hacer actividades de teatro, pasar un documental y luego comentarlo, también se hacía taller de electricidad y taller de cuidados. Y nada, pues hemos intentado escapar de las formas de organización que nos dicen que debe ser y ahora pues apostamos por la forma por la forma de decisión más participativa, donde todo el mundo decida, donde no haya ni jefe ni dirigentes. Y lo bueno de este espacio es que hay bastante gente de otros lugares, como de América Latina, Marruecos, y nos gusta un montón cómo participan en las asambleas, cómo dan sus opiniones, que a veces les corta un poco creer que el idioma hace una barrera, pero luego las oyes y les oyes y tienen unas ideas súper importantes, inquietantes y nada. Y ahora, pues, ¿dónde vamos? Esas casas de los ricos que especulan que están abandonadas las tenemos que ocupar, ¿no?
No se despisten, que la enredadera va a seguir por el brazo, que va a crecer en cualquier esquina. Nos vemos por Tetuán.
Bueno, pues después de escuchar estos testimonios de primera mano de aquel jueves 25 de febrero, destacar la, yo creo que la alta moral de las integrantes de la enredadera, la alta moral en seguir llevando a cabo su proyecto de centro social. Aún así voy a preguntar a Rodri si ya tienen algún edificio en miras en el barrio.
Lo primero, hay como dos cosas claras. Una es que la enredadera tiene que seguir porque hay un montón de gente que nos estaba sirviendo y que de verdad estábamos sacando fruto a este punto de encuentro para luego pensar cómo nos organizamos mejor como barrio y cómo nos coordinamos con otras asociaciones y con otra gente que está luchando aquí dentro del movimiento vecinal. Y la segunda es que va a ser en Tetuán, o sea que no nos queremos ir lejos ni porque le hemos cogido un montón de cariño y hemos aprendido un montón de la gente que nos rodea y que lleva organizándose la lucha vecinal desde hace hasta 30 años y no nos queremos ir de pronto lejos, ni a otro barrio, ni a otro distrito. Queremos seguir pues por la zona desde Cuatro Caminos hasta La Ventilla. Ahí tenemos que buscar algún rinconcito.
Muy bien, pues decir que desde Radio Almenara los integrantes y las integrantes de esta radio seguiremos apoyando la participación en las iniciativas de los miembros del Movimiento Ocupa en el barrio y que podéis contar con todo nuestro apoyo.
Joder, muchas gracias. Nosotros también queremos como daros las gracias porque desde antes de que saliese esto de la enredadera ya había como mucha solidaridad y se notaba mogollón el apoyo en lo que todavía no existía y que durante todo el proceso de la enredadera, desde que era como más chiquita hasta que al final ha sido este boom, como que había estado siempre con nosotros y con nosotras y que eso se ha notado y que ha sido mucho más fácil pues estando juntas.
Bueno, pues gracias a vosotros y pues lo dicho, lo que ya se ha dicho mucho en el audio, que la enredadera que siga creciendo y que estamos seguros de que así va a ser y que vengan muchos mosquitos, muchas mariquitas, muchas cositas nuevas y que nos aporten muchas experiencias nuevas.
Y que nos enredemos.
Eso, todo. Cuando más enredo, mejor. Que aquí nos gusta mucho. Y yo creo que vamos a tener que ir terminando unas convocatorias, ¿no? Por eso. Ah, bueno, es que no sé cómo vamos de tiempo técnico.
No sobra el tiempo.
Prisa, no, mata. No, hombre. ¿Cómo va el programa?
Yo creo que va muy bien. Yo me lo estoy pasando pipa. Vamos a poner un poquito de musiquita y hacemos el cierre con convocatorias. Muy
bien. Mis ojos se enredan de sueño.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo?
Mírame a los ojos. Dime tu nombre.
No lo sé. No me acuerdo.
Di un nombre.
Un nombre.
El primero que se te ocurra.
Un nombre. No me vienen nombres. ¿Qué me está pasando? No me acuerdo de nada.
No te preocupes por eso.
No.
No. A ver, piensa. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
Hazme más preguntas.
¿Cómo son tus ojos?
¿Mis ojos? ¿Qué, cómo son mis ojos?
Sí. ¿De qué color son?
Qué imbécil. No me acuerdo de mis ojos. ¿Qué les pasa a mis ojos?
Nada, nada. Tus ojos están bien.
¿Cómo son?
Azules. Ojos azules que se enredan.
¿Y tú quién eres?
primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, ay, y un cariño feliz yo soñaba, y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Escuela popular del barrio del Pilar. Todos y todas aprendemos castellano.
Puedes llevar en el metro, metro.
Los lunes a las 8 de la tarde.
Y los miércoles también.
En la escuela popular del barrio del Pilar, todos y todas aprendemos castellano.
Y seguimos en Sabor de Barrio 106.7, bueno, seguimos en el programa de información local de Radio Almenara. Bueno, nos llega una noticia por Burofax. La casa de baños del distrito de Tetuán, que el ayuntamiento tenía previsto clausurar en breve para convertir sus instalaciones en un centro de atención social, además de seguir contando con una nueva casa de baños en la planta baja, ha tenido este jueves también, el 25, que adelantar el cierre debido a los desperfectos causados por las lluvias. Vaya, vaya. O al menos así lo han indicado fuentes municipales, que han añadido que en abril comenzará los trabajos de reforma con un presupuesto de 4 millones y medio de euros y una fecha de terminación prevista para mediados de 2011.
¿Y ahora dónde se ducha medio barrio? Porque hay mucha gente que usa ese sitio, ¿no?
Las mismas fuentes indican que los usuarios pueden seguir utilizando la casa de baños de la Glorieta de Embajadores en Lavapiés. En su mayoría, estas instalaciones son utilizadas por vecinos que carecen de ducha en sus viviendas y personas sin hogar. Un poquito de historia. La Casa de Baños de Bravo Murillo fue construida en 1930 gracias a la donación de un particular para ofrecer este servicio a la gente del barrio. Disponía de 18 duchas para caballeros y 6 para señoras, en un bajo y una azotea con una superficie de 350 metros cuadrados, además de un patio de 50 metros cuadrados. Estas casas de baño tienen un marcado origen oriental y en el siglo XX existían 4 en Madrid, una en Tetuán, otra en Embajadores, otra en Latina y otra en La Guindalera, distrito de Moncloa, transformada esta última en Casa de Cultura en 1982. Bueno, pues preparen sus baños, sus jabones y sus bañadores para tener que trasladarse hasta Embajadores.
Bueno, pues seguimos con las convocatorias ya para ir finalizando el programita del Sabor de Barrio de hoy, día 27. Y bueno, pues hoy día 27, sábado, a las 14:30, a las 2:30 de la tarde, dentro de un ratito, hay una comida de la cooperativa Surco a Surco, porque sí, porque nos apetece, en La Piluca, en la plaza Corcubión número 16. El metro en el que nos podemos trasladar es el barrio del Pilar o Peña Grande, la línea 7. Y los autobuses que nos llevan hasta allí es el 147, el 49, el 42, el 83 y el 132. Este sábado también, hoy por la tarde, a las 6:30, después de esta comilona en La Piluca, hay una charla sobre la última reforma de la ley de extranjería que se aprobó en el diciembre del año pasado, perdón. Y bueno, esto supone el último endurecimiento de los derechos de los inmigrantes en estos tiempos pasados de redadas ilegales, fronteras interiores, escasez de derechos y todas estas cosas que sabemos y que nos exigen nos obligan a aceptar, porque sí. Y bueno, que esto es necesario para crear unos espacios de encuentro, información y de apoyo mutuo para en los barrios y en las ciudades que sean más visibles y vivibles, y que derechos para todos. Y esto donde es, en la Escuela Popular del Barrio del Pilar, en la Avenida de Betanzos, número 37, también Metro Barrio del Pilar y Peña Grande, y los autobuses son el 49, 42, 147, 126 y 128. El próximo jueves 4 de marzo a las 7 de la tarde ya es habitual el ciclo mensual de vídeos del foro Video Forum, ¿se llama?
El documento Ventilla.
Perdóname, muy bien. En la asociación vecinal Ventilla Almenara, en la calle Geranios 22, y se proyectará Made in Los Ángeles, hecho en Los Ángeles, que es un documento que desde aquí, Sabor de Barrio, todos los que estamos aquí que lo hemos podido ver ya, os recomendamos, vamos, con los ojos cerrados. Y más cosas, domingo 28, mañana a las 10 de la mañana, iremos a Monte Carmelo en bicicleta, porque sí. ¿Qué os parece?
Muy bueno. Bien. Parece genial.
Y nada, que es para todas las edades y que es imprescindible que haya bicicleta, a poder ser, porque si no, andando un poco complicado. Que es importante que se haga una inscripción por teléfono o por correo electrónico, diciendo el nombre, la edad y el teléfono de los participantes. Y esto se hace en el CIE de la Dehesa de la Villa, que ahora mismo no tengo aquí el número ni el correo electrónico, pero en internet lo tiene todo, y si no, que llamen a Radio Almenara. Y ya está en el 91-315-1112 y aquí se lo decimos todo.
Y si no, está muy cerquita de, pues en la calle, en la Dehesa de la Villa, está el CIE de la Dehesa de la Villa, se ve bastante.
Y no sé, yo quería ver, porque, a ver, Félix de la Ventilla, tengo aquí apuntado, que nos llame, si puede ser, en este último minuto, si nos está escuchando, y que nos cuente cómo fue la charla que dio la FRAM, la Asociación de Cuatro Caminos, sobre los planes de inversión en Tetuán, de urbanismo y demás. Así que le damos 30 segundos para que nos llame y nos cuente en un minutito. Y con esto y un bizcocho, el sábado que viene a las 12.
Pasada la una del mediodía, Sabor de Barrio empieza a recoger velas para volverse a su madriguera. Ya sabéis, estamos toda la semana pendiente de todo lo que nos podáis enviar a través del correo electrónico sabordebarrio@gmail.com, a través del teléfono 91 315 1112. En el programa de hoy ha llegado una noticia de un vecino con respecto a la casa de baños por correo electrónico. Ese es el tipo de participación, por ejemplo, que podemos aprender a jugar entre todos y todas. Y os recuerdo que en el programa de hoy, lástima para si os engancháis ahora, lo podéis encontrar en internet en unas cuantas horas o mañana, como muy... Yo creo que mañana estará en internet. Podréis volver a escuchar a Diego, que nos comentaba la problemática sobre la expropiación y futura urbanización del paseo de la dirección. Después también hemos contado con la presencia de Rodri y de muchas voces que nos han contado cómo fue el desalojo de la enredadera y los planes de futuro de este proyecto de barrio de Tetuán. Y por último, como siempre, las convocatorias. Hemos repasado las 3, 4, 5 convocatorias que habían en el barrio para toda la semana, que podéis encontrar en radioalmenara.net. Y sin más, un saludo. Os dejamos con la música, con la continuidad musical de esta radio libre y comunitaria inserta en La Ventilla, en Magnolias 35. Y además, os queremos despedir con un pequeño homenaje a ese centro social que durante un año ha dado vida a todo el distrito de Tetuán, diría yo, y que en pocos meses, en muy pocos meses, consiguió hacer llegar todas sus dendritas a lugares muy cerca de donde estaba este edificio, y que si hubiera continuado más seguramente hubiera crecido como la pólvora. Ahora hay que ver dónde se trasplanta y cómo lo hacemos para seguir haciendo que este barrio sea un sitio vivible para todos y para todas. Nos vemos el 6 de marzo, el próximo sábado.
De junio a las 6 de la tarde nos juntamos en la Plaza de las Palomas, en la calle Bravo Morillo, justo al lado de la gasolinera. La apertura de un nuevo espacio en el barrio.
La enredadera.
¿Le gusta el barrio?
Sí.
¿Y por qué le gusta?
Pues no sé, porque yo con nadie me meto y conmigo no se mete nadie tampoco.
Me gusta mucho que haya mucha gente por la calle, en la vida de calle que tiene, muy popular. Y me gusta que no haya perdido eso.
Ah, porque es el que frecuento, en el que vivo y me encuentro bien aquí, me encuentro bien en este barrio, me encuentro tranquilo. El ambiente es bueno.
Que es muy cómodo, tiene todo lo que quieras aquí, hay de todo.
Las bicis también.
Aquí hay más extranjeras que españolas y nos llevamos todas muy bien.
Yo vivía en otra casa que no había tanto ambiente. Y aquí como mira lo que tengo. Ahí tengo el mercado de Tetuán, el de ese que hay ahí. Lo tengo todo. Y me encanta, y la gente conmigo hasta ahora nos han metido.
La gente, todo, vecinos, todo.
Sí, como la madre está trabajando y no puede cuidar a las niñas, y yo trae conmigo y lo cuido. Y la gente también es buena.
Aquí estoy bien yo.
La enredadera.
Este sábado 13 de junio en la Plaza de las Palomas, en la calle Bravo Morillo junto a la gasolinera. Vamos a juntarnos a las 6 de la tarde para celebrar la apertura de un nuevo espacio en el barrio.
La enredadera. ¿Qué falta en el barrio?
A mí ahí del barrio me gustaría que hubiese cerca un centro de salud.
Más asientos. A la gente mayores para que estén más rato, ahora ya me llega el verano, un buen tiempo.
Cada vez hay menos espacios así de para estar, ¿no? Pero porque esta plaza mismo pues es un poco desastre. Veo que la gente está sentada aquí encima de una cosa que no se sabe lo que es. Unos contenedores de basura o algo, ¿no? En vez de unos bancos como Dios manda, pero bueno.
Un poco más parques para jugar. Con arena, columpios, toboganes. Y más cosas.
Pues yo qué sé. Teatro en la Plaza de la Remonta todos los días, ahora para los pequeños. circo, cosas de esas.
Poquitos espacios abiertos. Es lo que echa de menos, sobre todo.
No tienen dónde jugar los niños, porque en esta plaza no tiene, pues nada. No es un lugar bueno porque está solo de cemento, no hay un columpio, no hay una resbaladera, no hay nada.
Hablamos poco y leemos poco. Esta mujer y yo estamos aquí sentadas esta tarde y nosotros no nos hemos dicho nada más que buenas tardes. Claro, eso no hemos dicho. Y antes pues había más conversación y había más cosas.
¿Qué es lo que pasa en el barrio para que dos señores que se sientan juntas en unos bancos, en una plaza, echar el rato no se hable?
No hay confianza. No hay confianza.
Enfrente de la mezquita, en la calle Anastasio Herrero.
La Enredadera, un espacio en el barrio donde encontrarnos todas las vecinas y vecinos.
La Enredadera.
Para conocernos, reírnos, mirarnos a la cara y aprender a hacer las cosas de otras maneras.
La Enredadera.
A ver si se hace como una reunión entre todos y para ver si colaboramos con algo.
La Enredadera.
Soy vecina de aquí, sí.
Que no están ni pagados ni por el gobierno ni por nada. Son voluntarios, o sea, de corazón están haciendo eso.
La Enredadera.
Enfrente de la mezquita, en la calle Anastasio Herrero.
La Enredadera.
Esa planta verde que trepa así por la pared.
Ah, yo soy muy amiga de las fiestas, yo tengo muchos fiestas. Yo tengo unos geranios por ahí.
¿La Enredadera?
La Enredadera, y que haga lo que quiera.